en la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 133, es decir, ese capítulo en el que vamos a conocer quiénes son los ganadores de los premios Líbero del mes de octubre. El mejor portero, el mejor defensa, el mejor centrocampista y el mejor delantero votado por vosotros del mes de octubre en el panorama del fútbol internacional. Y vamos a conocer el nombre del oyente que va a ganar un año de suscripción a la sensacional revista Líbero que acaba de sacar números. Este capítulo de This is Football que también llega en la antesala de la cuarta jornada de Champions. Uno de los grandes partidos de la jornada, por no decir que el gran partido de la jornada, se juega en Turín entre la Juventus y el Real Madrid, partidazo de Champions. Y para celebrar ese partidazo de Champions nos está esperando un español de la Juve, ahora mismo en Italia. Y tenemos que comentar todos los detalles de la jornada en la Premier, ese Arsenal 2 Liverpool 0, por ejemplo, con nuestra Begoña y nuestro Carlos Cuellar en nuestra sección de la Premier. Los detalles del fútbol italiano, los detalles del fútbol alemán, el fútbol sudamericano, Tony Padilla. Así que listos y preparados, que aquí empieza el Rincón del Fútbol Internacional de la COPE, que se llama This is Football y que se emite aquí.
...17 de agosto... primera jornada de Liga.
La portería juega Diego López.
25 de agosto... Manolo Lama adelanta la noticia.
A mí me han dicho y me lo dijeron en la primera jornada de Liga, Diego López juega la Liga y Casillas la Champions y la Copa.
13 de septiembre... la confirmación.
Me gustaría saber si usted valora la posibilidad de que un portero juegue la Liga y otro portero juegue la Liga de Campeones.
Sí, juega Casillas en la Copa.
La noticia primero en COPE.
Estar informado.
Muro de Facebook, This is Football COPE. Cuenta del Twitter del programa, más de 9.500 seguidores, @FútbolCope. Y dirección de correo electrónico, thisisfutbol@cope.es. Ahí habéis sido soberanos y habéis elegido a los mejores del mes de octubre. Premios Líberos del mes de octubre, que estamos a punto de entregar. Hola, Carlos Mateo, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Oye, votación hipermasiva este mes, ¿no?
Me ha encantado lo de este mes. Se ha movilizado un pueblo entero para votar a un futbolista, lo cual es una cosa que no habíamos visto todavía en ningún momento y ha sucedido. Media Grecia ha votado a Kostas Mitroglou.
Y no lo dices para exagerar, media Grecia. No, es no. Que es media Grecia.
Media Grecia, incluso puede ser que tres cuartos de griegos han votado a Mitroglou.
El problema para ellos es que solo le han votado a él y eso no se puede hacer.
Claro,
el reglamento del programa.
Ese es el gran problema. Muchos de ellos han votado solo a un futbolista. Lo venimos diciendo a lo largo de las semanas. Hay gente que no nos hace caso y por eso no entran en sorteo. Un futbolista por puesto. No solo un futbolista de todos los puestos, uno solo. No, uno por puesto. Ha habido gente que solo ha votado a Mitroglou y por tanto no ha entrado en el sorteo.
Bueno.
Pero tú imagínate que mandamos una revista Líbero a las islas del Peloponeso, por ejemplo. Sería histórico.
Sería no de más bonito, sería histórico. Sería muy histórico. Bueno, vamos a conocer ya, sin más dilación, a los mejores del mes de octubre. ¿Quién gana el premio Líbero al mejor portero del mes de octubre, Charlie?
Juega en la Roma, es italiano y se llama Morgan De Santis.
Está en la Liga Española y en el Nápoles también. Y ahora en la Roma está haciendo una labor extraordinaria. Mejor portero del mes de octubre según nuestra audiencia, ¿no?
Se ha impuesto Arthur Brook, portero de Southampton, que si no me equivoco...
Se ha impuesto claramente o...
Se ha impuesto, sí, con solidez, con contundencia.
Con bastante margen,
¿no? Con margen. Con
muy margen. Bien, ¿quién es a quién vamos a dar el premio Líbero al mejor defensa del mes de octubre?
Es belga, juega en el Paris Saint-Germain y se llama Gregory Vanderbilt.
Y yo creo que merecido, ¿eh? Porque... Ha demostrado muy buen nivel, mejor que en el Ajax, yo creo, Van der Beek en el Paris Saint-Germain, así que premio merecido.
Está a un excelente nivel y se lleva el premio.
Premio al mejor centrocampista del mes de octubre, premio Líbero al mejor centrocampista, según nuestra audiencia, Charlie, ¿quién ha sido?
Es el primero que repite esta campaña premio y es muy conocido, es el francés Franck Ribéry, del Bayern Múnich.
Gran candidato al Balón de Oro, Franck Ribéry. Así que nuestros oyentes tienen un gusto refinado, gusto... Bueno, bastante a prueba de bombas. Bueno, premio al mejor delantero, premio líbero al mejor delantero del mes de octubre para terminar nuestra nómina de premiados. ¿Quién es?
Decíamos que media Grecia se había movilizado para votar a Kostas Mitroglou. El problema es que ha habido medio mundo que se ha movilizado para votar a Zlatan Ibrahimovic, jugador del Paris Saint-Germain.
Bueno, me parece bastante lógico y evidente, ¿no? Le hemos visto hacer unas cosas a Ibrahimovic este mes que se lo merece, ¿no? De sobra.
No, no, imagínate, bueno, pues se ha hinchado a meter goles, a cuál más bonito. Por cierto, que he dicho que Van der Beek es belga, no, es holandés.
Sí, te iba a corregir, no me he atrevido.
Lo estaba pensando yo ahora, no, es holandés.
Bien pensado.
Están al lado, uno al lado de otro, pues.
Van der Beek es holandés, sí, señor. Vamos a repasar la nómina de premiados, si te parece. Mejor portero.
Mejor portero, Morgan de Santis.
Mejor defensa.
Gregory Van der Beek.
Mejor centrocampista.
Fran Ribery.
Y mejor delantero.
Zlatan Ibrahimovic.
Y ahora vamos a conocer a qué oyente del programa que ha votado en Facebook, en Twitter o en el correo electrónico, qué oyente se lleva por sorteo, por supuesto, mano inocente totalmente.
Aquí tenemos el recipiente TIF, recipiente de This is Football.
Ya está destinado solo a eso, ese cubilete, ¿no?
Sí, sí, tiene vida propia. No sabemos de qué material está hecho, pero es opaco, lo cual nos permite no ver los papeles y por tanto simplemente lo agitamos y de aquí sacamos el nombre.
Muy bien, voy a agitar un poquito, que me hace ilusión. Dale, dale. Vamos a agitarlo un poco y...
No es un salero, es el recipiente de Isis Fútbol, quien toma los papeles. Venga, sí, voy a hacer señor. Fernando Evangelio de mano inocente.
¿Yo?
Venga.
Venga. Venga, inocente. Bueno, pues vamos a conocer al nombre del ganador, que es Gabriel Marín, que ha votado en Facebook.
Pues Gabriel Marín es la persona afortunada con esa suscripción anual a la revista Líbero, pedazo de premio que se lleva por votar, pues eso, al mejor portero, mejor defensa, mejor delantero, y mejor centrocampista del mes de octubre. Uno por puesto, votó a cuatro, no solo a uno, que es lo que han hecho algunos.
Gabriel Marín, enhorabuena, Gabriel. Vas a disfrutar de pedazo de reportajes de la revista Líbero de este trimestre. Una entrevista del Bosque muy interesante. El reportaje que decíamos la semana pasada de La Quinta del Buitre, espectacular. Gran revistón, gran revista. Así que enhorabuena, Gabriel. Y muchas gracias a ti, Charlie.
Gracias a vosotros, como siempre.
El mes que viene más, muchas gracias.
Y mejor, hasta luego.
Vamos a la Premier, a Inglaterra.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter footballcope.
Ahora creo que se dice good evening a estas horas. ¿Verdad que sí? Corresponsal de la COPE en el Reino Unido, Begoña Pérez. Hola, Begoña, se dice good evening.
Hola, muy buenas. Bueno, pues en el momento que estamos grabando este programa, y esto es muy deprimente, se está haciendo de noche en Londres, ¿eh? Son las 4:30 hora británica.
Lo dices con una profunda... desazón.
Alegría.
Desazón.
No, es lo lamentable, ¿no? Además, cuando
pero
vas
ya estás
al fútbol...
acostumbrada, Begoña, ya...
No te acostumbras. Son 8 años y no, te aseguro que no.
No terminas de acostumbrarte, ¿no?
No, y aparte cuando vas al fútbol, que a mí me encanta que sea mediodía aquí, que vayas a las 3 de la tarde, pues cuando ya se te hace de noche, pues avanzado el segundo tiempo y sales del estadio y se te acabó el día prácticamente o aparentemente, ¿no? Porque está oscuro.
Y parece que son las 8:30, pero no, son las 5, ¿no?
O son las 6 y todavía queda una tarde por delante, pero... mentalmente no. Mentalmente se te acaba la tarde, por lo menos en los ánimos.
Muy bien, empezamos optimistas, por lo tanto, este rincón del fútbol inglés.
Bueno, espero ser más optimista que Carlos.
Vamos a ver. Carlos Cuellar, muy buena.
Hola, muy buena.
No es la mejor semana para ser optimista, ¿eh? Tampoco es el mejor día para ser optimista. Pero bueno, con una sonrisa siempre. Se dice good evening, por cierto, ¿no, Carlos? Es la forma correcta de decirlo. Aunque sí, como dice Begoña, sea de noche ya casi, ¿no?
En Newcastle antes que en Londres, yo creo, ¿no? Porque como está más al norte.
Sí, aquí ya llevamos un buen rato que ya está...
Ahí ya era de noche a la 1 de la tarde, ¿no? Más
noche
o menos.
Noche cerrada en Sunderland.
Aquí es raro hasta ver el sol, o sea que...
Bueno, vamos a empezar, si os parece, Begoña, por el Arsenal 2, Liverpool 0. Que digo yo que los iba a decir agnósticos, pero no es agnósticos, los incrédulos del Arsenal, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Los escépticos del Arsenal, mejor dicho, estarán flipando.
Un poco.
Te incluyes, ¿no? Yo también, ¿eh?
Sí.
Estaremos flipando, ¿no? Es para flipar un poco la trayectoria del Arsenal.
Es lo que tiene esa temporada, ¿no? Que nada te sorprende, ¿no? Porque igual también tenemos que repasar otros resultados, es decir, que no es el único equipo que sorprende y bueno, pues después de esos tropiezos en casa ante el Borussia Dortmund y el Chelsea en Champions y en Copa de la Liga, pues te esperabas quizás pues que el Arsenal comenzar a tambalearse, ¿no? Teniendo en cuenta que se enfrentaba a la pareja atacante pues más peligrosa de la Premier en este momento, por lo menos hasta el sábado, que eran Luis Suárez y Daniel Sturridge. Pero al final lo que ocurrió es que yo creo que también pagó su sistema Brendan Rodgers, en el sentido que colocó tres centrales, dos laterales incorporados a un medio campo de cinco hombres, muy nutrido pero ineficaz a la hora de sacar provecho a un Arsenal que cuando pierde el balón también es un equipo vulnerable, ¿no? Físicamente Stevie Gerrard pues llega justo cuando se le atraviesa un Aaron Ramsey, por ejemplo, y evidentemente eso también pesa en el partido. Uh-huh. Y el primer gol de los Gunners llegó a los 20 minutos con bueno, gracias a la chispa de Santi Cazorla. No es tan fácil marcar ese gol que hizo.
No.
Porque
remate de cabeza que recuerdo, por si alguien no lo ha visto, uh-huh. Pues yo supongo que sí, pero por si alguien no lo ha visto, remate suyo de cabeza que se esté en el palo y él mismo aprovecha el rechace para marcar.
Hay que ser muy vivo para hacer eso y Santi Cazorla lo es. Y bueno, pues ese gol llegó un poco producto del casi la debilidad del Liverpool, ¿no? Por la banda izquierda, porque ahí estuvo Sissoko defendiéndola, pero en ese sentido acabó siendo un coladero, ¿no? Porque el gol de Santi Cazorla llegó con un centro de Sañá, del lateral derecho del Arsenal, y bueno, pues a partir de ahí el Arsenal intensificó su acoso ante la portería Mignolet. Rogers intentó dar solución a la falta de oxígeno, ¿no? que había en el ataque.
Metió a Coutinho después del descanso y cambió el esquema, ¿no? Porque estaba jugando
contra
centrales.
Cambió el esquema, pero tampoco le funcionó porque al final el Liverpool se vio un poco debilitado en tareas defensivas, ¿no? Colocando un jugador de perfil más atacante, y el Arsenal pues digamos que tuvo más vías, ¿no? Para acercarse a la portería de Mignolet y luego llegó pues aquel gol de Ramsey con asistencia de Ozil, que con una jugada típica del Arsenal, ¿no? Marca de la casa.
Sí.
Y victoria importantísima, porque el Liverpool perdió una oportunidad de colocarse en la cabeza de la tabla y el Arsenal se coloca a 5 puntos de sus seguidores en la tabla.
No sé, Charlie, si tuviste oportunidad de verlo o luego viste un resumen del partido, que era partido de la jornada. No sé si pudiste verlo.
Sí, lo estuve viendo de camino de vuelta a casa, porque hicimos el viaje a Hull en autobús y de camino a casa lo estuvimos viendo. La verdad es que sí, yo pienso que...
¿Y cómo lo veías? ¿En el móvil o lo pusisteis ahí en el...?
No, en la tele del autobús.
Ah, lo
qué modernos.
Pero qué modernos, ¿eh?
Qué lujos.
Sí, llevamos Sky en el autobús. Yo creo que el planteamiento en principio no era malo. Uno de los problemas que tuvo el Liverpool a jugar con tres centrales era que los tres estaban muy atrás y ninguno venía sobre todo a marcar a Giroud, creando superioridad y dando libertad a otros de los centrales para que pudiesen salir un poco más a presionar a los mediocentros, a la gente del centro del campo de Arsenal que se incorporaba desde atrás. Yo creo que si hubiesen leído bien ese movimiento, en vez de haber jugado con tres muy retrasados, hubiesen adelantado un poco a uno y hubiesen dejado a Giroud, porque al final el Arsenal solo juega con Giroud en punta y con un 2-1 les valía. Yo pienso que hubiesen ganado en superioridad y hubiesen podido tener más control del balón. Yo pienso que no lo supieron leer, se metieron muy atrás, daban muchos espacios, al final ninguno salía. Giroud casi todas las veces recibía también solo, ¿no? A pesar de tener tres hombres para marcarlo. Yo pienso que fue una de las malas lecturas del Liverpool. Y en la segunda parte, pues con el cambio sí que es verdad que corren más riesgo, pero también le da más viveza al ataque del Liverpool, que por lo menos llegó y creó alguna ocasión para marcar.
Y se supone que cuando entre Coutinho en buena forma, es decir, que no entre un poquito obligado por las circunstancias, sino que ya esté un poquito rodado después de su lesión, el equipo mejorará en creación de juego, ¿no? Mejorará un poquito, que le faltaba también, se vio que le faltaba un poquito de creación, ¿no?
Sí, es un jugador muy desequilibrante, ¿no? Ya lo vimos el inicio de temporada, marca diferencia. Yo pienso que la tripleta en ataque de Coutinho, Sturridge y Suárez va a dar mucha alegría. Viene, verdad, que sale justo de una lesión, falta de ritmo, también te enfrentas al Arsenal, pues cuesta entrar un poco en juego y tener esa chispa que demanda un partido de alto nivel con encima como es el Arsenal. Yo creo que en un par de semanas volverá a su nivel y va a ser muy importante para el Liverpool.
Me has dejado con curiosidad, de saber cómo se vive un partido en el autobús de un equipo de primera división inglesa, si hacéis muchas coñas, si se dividen entre partidarios del Arsenal y del Liverpool, ¿cómo se vivió ese partido ahí? Me ha dejado con curiosidad, ¿eh?
No, pues hombre, yo pienso que lo llevamos todos los equipos en autobús. Tenemos Sky y tenemos varias televisiones, ¿no? La verdad es que los ánimos no estaban en nuestro partido de vuelta, no estaban como para hacer muchas coñas, pero bueno, cada uno va a su aire tranquilo viendo el del partido y sí que se comenta, ¿no?, sobre todo el estilo de juego y cómo está el Arsenal, ¿no?, que está a un nivel espectacular, le sale todas las combinaciones, lo fácil que penetran las defensas a pesar de tener tres centrales, ¿no?, entraban por ahí como si no hubiese presión ninguna, la verdad, que en ese sentido están a un gran nivel.
El otro, no sé si querías decir algo, Begoña, perdona.
No, el Arsenal está a muy buen nivel, sí, pero yo insisto en que si no buscan recambio para Giroud en enero, este equipo puede sufrir mucho, sobre todo porque, bueno, Giroud, su estado físico pues igual no es eterno, es un equipo que además...
Que lo está jugando todo, ¿eh?
Lo está jugando todo y en este equipo además son muy vulnerables físicamente. Este sí. Arsenal siempre sufre, de repente pues te desaparece un Theo Walcott durante tu tiempo. Wilshere fue reservado en este partido porque tiene un problema crónico en el tobillo que no está totalmente resuelto. La enfermería del Arsenal tiene muchos enigmas y sí, la verdad es que ese problema pues al final se puede manifestar en una pérdida de fuelle del equipo, ¿no? Ojalá no sea así. Yo soy incrédula del Arsenal, pero también quiero que un equipo que juega así al fútbol gane la liga. El problema es que ves puntos vulnerables en este equipo, en el aspecto físico, falta de recambio en el ataque, que luego pues al final pueden caer la balanza en contra del Arsenal.
Enseguida hablamos de la goleada del City, que es la máxima goleada que llevamos en la Premier, 7-0 al Norwich. Pero el otro partido de la jornada, yo creo, Begoña, que fue el de Goodison Park, ¿no? El Everton 0, Tottenham 0. Quien lo ganaba se ponía segundo y al final lo empataron.
Sí.
Y el Tottenham, por lo que pude ver, que no lo pude ver entero, pero parece que mereció algo más, ¿no? Hizo, por ejemplo, un buen arranque.
Sí, lo que le ocurre a este equipo es que le falta dinamismo en el último tercio, ¿no? Y además hay una estadística que lo demuestra, ¿no? 9 goles en 10 partidos. Ya hay quien empieza a dudar de si Soldado va a ser el jugador que dé más de 20 goles en este equipo esta temporada. Yo creo que, y eso está en los análisis de la prensa británica, no lo digo solamente yo, problema de Soldado es que tampoco le llegan los balones, ¿no? En contra del Everton no jugó Eriksen, que es un jugador que evidentemente aporta mucho en el último tercio, y esto tiene que ver pues con el juego del propio Tottenham, que en el último tercio pues se pierde, ¿no? Pierde potencia, ¿no? Y bueno, pues es lo que se vio en este partido, ¿no? Y luego, al margen de eso, hay una polémica que se sigue hablando de esto, del choque entre Lukaku y Lloris. El portero francés perdió un poco el conocimiento durante un rato y quiso seguir jugando, y el cuerpo médico tampoco lo frenó, por lo visto. Bueno, dicen los expertos en este tipo de choques, de problemas en la cabeza, que en esas circunstancias el portero se tiene que ir y tienen que hacerle un examen médico en el hospital. No lo hizo el Tottenham, y te aseguro que el tema del día, un día sí, después, es ese, sí. Porque no, y que incluso sindicatos de futbolistas están diciendo que por favor se establezca una serie de reglas y que se obligue a retirar un jugador en el caso de colisión y que afecta la cabeza.
Pues lo tenemos muy muy fácil, tenemos un futbolista profesional al teléfono.
¿Qué opina al respecto?
Claro. Charlie, ¿tú cómo lo ves? He leído en la web de la BBC que se quiere poner incluso como norma para prever este tipo de situaciones, que el futbolista que le pase lo que le pasó a Lloris, que se dé un golpe y que esté como medio mareado, que automáticamente se ha sacado del campo. ¿Tú cómo lo ves?
Es que la verdad es que es muy difícil. No hay mejor doctor que uno mismo, ¿no? Yo pienso que él se ve que se recupera. Además, los doctores sí parece como que le están diciendo que se piden el cambio. Incluso Dawson, el capitán, le está como forzando para que se vaya. Y incluso los doctores piden el cambio. Se ve a Max Friedel en la línea que iba a entrar, pero él dice que no, que se encuentra bien, que no tiene ningún problema, que se queda, que le dan un golpe muy fuerte, pero que él se encuentra para jugar. Entonces, ante eso es que es muy difícil, ¿no? Yo pienso que si tú estás en condiciones y tú mismo se ve, por ejemplo, tuvimos el mismo problema nosotros con nuestro portero, por desgracia, y él lo intentó, pero al minuto él se vio que no podía, ¿no? Entonces él directamente pide el cambio. Tú mismo sabes cuándo estás y cuándo no estás. Yo pienso que no hay mejor, digamos, diagnóstico o doctor que tú mismo. Por eso, en ese sentido, poner una norma que te obligue a salir me parece un poco excesivo, porque al final no hay nadie mejor que tú para medir si debes salir o si no debes salir, porque muchas veces hay gente que aguanta más, que aguanta mejor un golpe que otro, y por una circunstancia lo mismo salir del partido sin necesidad y estando en plenas condiciones para seguir.
También, Charlie, es una forma, yo creo, de ser precavido, que evitar que a lo mejor, si a ese futbolista le pasa algo después, por lo que sea, porque se vuelve a marear o lo que sea, prever que no le vuelva a pasar, ¿no? Digo yo que es por lo que se habrá pensado en eso, digo yo, ¿eh?
Sí, no, yo pienso que hay mucho miedo, sobre todo con todos los problemas que hemos tenido y que sigue, por desgracia, sigue habiendo en el deporte con el tema de la muerte súbita, ¿no? Yo pienso que es uno de los principales riesgos, uno de los mayores miedos también que hay en el mundo del deporte, e intentan prevenir e incluso pues anticiparse a ese posible riesgo de tener un golpe en la cabeza que pueda causar unos daños mayores, aunque tú no, en el momento no lo sientas, ¿no? Por una parte la verdad es que sí que está bien, pero por otra parte el jugador que se vea entre comillas perjudicado por eso y tenga que abandonar cuando él se sienta en plenas condiciones, pues puede ser incluso perjudicial para su equipo.
Goleada del City 7-0 al Norwich, uno de Silva y uno de Negredo. El Manchester ganó 1-3 al Fulham, lo tenía ya ventilado, yo creo que fue en el minuto 20 y pico, Begoña, que ya estaba sí. Encarrilado con un gran Janusaj, que este jovencito, bueno, iba a decir belga, de momento tenemos
de
que
momento
verlo.
De momento belga hasta que se demuestre lo contrario.
Hasta que se demuestre lo contrario, sí, que fue donde nació, yo creo. Y sí. el Chelsea de Mourinho perdió en Newcastle, 2-0, con dos goles en la segunda parte, a la contra lo hizo bien el Newcastle, ¿eh?
Sí, además el Newcastle se recompuso de una derrota contra el Sunderland, como bien sabe Carlos, y contra el Manchester City en Capital One Cup a mitad de semana. Y bueno, pues lo que hizo el Newcastle tuvo bastante mérito, ¿no? Mucha disciplina defensiva, asfixiaron a jugones como Mata, como Hazard, a Torres pues no le llegaban bien los balones. El Chelsea dominó posesión, pero tampoco, en fin, presentó mucha más audacia, y la verdad es que Mourinho, que nunca ha ganado en St. James Park, por cierto, en su estadística personal con el Chelsea, pues estaba muy enfadado y muy frustrado, y anunció muchos cambios en el 11 ante el Schalke, en el partido de Liga de Campeones este miércoles. En fin, fueron titulares Mata y Torres en este partido, vamos a ver qué pasa el miércoles.
Un equipo muy peculiar el Newcastle, ¿verdad, Carlos? Tú, no porque sea máximo competidor del Sunderland, pero es un equipo muy peculiar, un equipo con muchos jugadores franceses que han ido llegando en los últimos dos años, un equipo muy, iba a decir extraño, peculiar, lo dejo en peculiar.
Sí, no, extraño, porque la verdad es que es capaz de lo mejor y de lo peor. Está claro que la calidad es indiscutible, ¿no? Y los jugadores que tienen, cuando ellos quieren jugar o cuando tienen el día, digamos, acertado, la verdad es que es un equipo muy muy peligroso, y lo vimos contra Chelsea. Nosotros también sufrimos, la verdad es que en el derbi conseguimos llevarnos la victoria, pero también sufrimos, ¿no? Porque tienen gente muy rápida, muy fuerte, juegan muy bien al contraataque, y la salida es muy directa, ¿no? En el momento que el centro del campo recupera, pues rápidamente miran hacia adelante y buscan a Remy, que yo creo que fue uno de las principales bazas de ataques de ellos, ¿no? Y el mayor peligro, pero sí que es verdad que suelen dar una de cal y una de arena.
Y hubo, Begoña, un partido que es histórico, porque es el primer, no sé llamarle derbi o clásico, yo prefiero llamarle clásico, primer clásico galés en la primera división, en la historia de la liga inglesa, que fue un tostonazo el partido, pero bueno, fue histórico el partido, Cardiff 1, Swansea.
Hombre, en un
siento
país...
que me haya salido del alma, pero...
No, está bien, diplomacia la justa. No, es un derbi curioso, porque además, claro, país de Gales, que el deporte rey es el rugby, pues que ya tenga dos equipos en el escaparate de la Premier, pues dice mucho también de cómo puede haber evolucionado el fútbol en esta nación, ¿no? Estuvo más divertido, es verdad que el partido en sí no tuvo gran cosa, pero bueno, hubo un par de anécdotas. Ángel Rangel, de Deportivo, pero en la fase final del partido, en los últimos minutos, porque Born fue expulsado y Laudrup había agotado los cambios, y ojo que hizo ahí un despeje de un tiro de falta que se lució, ¿no? El lateral catalán. Incluso vi alguna broma en Twitter diciendo que Hodgson apunte su teléfono ahora que Joe Hart le va tan mal, porque Ángel, yo creo que bueno, bien, lleva en este país más de 5 años. Y bueno, como poder podría, pero bueno, yo creo que es más galés que inglés, porque además está casado con una galesa. Y luego también la anécdota del propio Cardiff, que es un equipo peculiar porque tiene un dueño malasio,
sí.
Vincent Tan, que si lo veis en fotografías parece un personaje sacado de una película de Tarantino, muy retro,
o
¿no?
De una serie de española
también, española, sí. Un poco exceso, ¿no? Y tal, bueno, pues se pone la camiseta del Cardiff con el pantalón subido hasta casi los pectorales, en fin, es muy curioso el personaje. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que este hombre malasio entendió que el rojo tiene más poder de convocatoria en el mundo asiático, entonces cambió el tradicional azul del Cardiff City al rojo. En el Cardiff City se llaman los Bluebirds, o sea, los pájaros azules. Es un equipo azul de hasta hace poco. Y tú ves en la grada.
Igual el daltónico, el hombre.
Bueno, no, pero él dijo que es que el rojo en Asia pues se pega más.
Pues
para
pega más, ¿no?
Eso es una decisión comercial. Entonces tú ves en la grada a la gente dividida entre los que van con la camiseta azul vieja y los que se han sumado a la nueva tendencia corporativa, ¿no?
Qué bueno.
Y bueno, la cuestión es que los hinchas del Swansea pues lanzaron una pullita en el arranque del partido a los del Cardiff diciendo: sois el Wrexham disfrazado. El Wrexham es un equipo galés que viste de rojo, pero que es de la quinta división semiprofesional, ¿no? En plan, parecéis el Wrexham, ¿no? Porque vais de rojo. Bueno, tuvo gracia, ¿no? Y hubo una especie de sentada o una especie de acto de protesta al final del partido también, diciendo que somos azules de toda la vida, y ese hombre diciendo que el rojo es lo que mola y que vamos a ser rojos siempre. Lo dijo en la zona mixta, me pasaron un vídeo. Bueno, total, que ese fue el show fue Vincent Tan, que evidentemente ganó el derbi con su equipo. Y además, bueno, también hay polémica porque el entrenador del Cardiff, Malky Mackay, estaba, bueno, pues en una situación un poco vulnerable, porque este señor enchufó directamente a un amigo de su hijo, que había sido becario en el club, que pintaba paredes como el jefe de los ojeadores, y se cargó al jefe de ojeadores que tenía Mackay, que era su mano derecha. En fin, que es un culebrón de lo del Cardiff, tremendo.
Sí,
el milagro es que ganaran, pero ganaron. Y además Medel, que lo conocéis, el fútbol español, es
el ex de Sevilla, sí.
Fantástico, ¿no? En el medio campo, dueño y señor de la dirección del equipo.
Lo he pasado por encima, una de las noticias de la jornada, sí. La suplencia de Hart en el Manchester City, que es noticia, jugó Pantilimón, el rumano. Y vamos a ver el futuro de Hart en su equipo, porque de momento ha dejado de jugar con Pellegrini. Bueno, la semana que viene, Charlie, Sunderland-Manchester City, nada menos, ¿no? Ahí os va la legión.
Sí, la verdad es que sí, además como bien, ¿no? Pero bueno, siempre se nos ha dado bien en casa. Yo creo que los dos últimos en casa hemos derrotado al Manchester City por 1-0, o sea que... Y venimos de una derrota, tenemos la moral bien, digamos, para afrontar el partido. El miércoles tenemos copa contra Southampton, esperemos conseguir un buen resultado. La gente está confiada, a pesar del mal resultado, la gente tiene confianza, sabemos que podemos hacer las cosas mejor, que hay mucho margen de mejora y que podemos plantar cara y sacar un resultado ante City.
Con Poyet bien, ¿no? Sin problemas.
Sí, muy bien, la verdad es que entrenamiento sí y todo muy bien. También el partido fue un poco desgracia, ¿no? Con el gol que me
meto sentimos, yo en... lo sentimos.
Nada, fue mala suerte porque justo pata, cuando voy a despejar, el delantero la toca un poco con la puntera, desvía la trayectoria y yo ya tengo la cabeza que la había metido para despejar, y en vez de despejar con la frente pues meto con el lateral y fue dirección a portería. Luego la lesión del portero, las dos tarjetas rojas, la verdad es que todo lo que podría ir mal en el partido pues fue mal, ¿no? Aún así pues conseguimos aguantar la segunda parte con 9 sin que nos marcasen. Tuvimos ocasión también para haber marcado en un par de ellas y haber conseguido un punto que hubiese sido pues una heroica, ¿no? Pero bueno, el equipo en teoría mal por el resultado y la situación en la tabla, pero por una parte confiado de que podemos ganar.
Bueno, tenemos ese Sunderland Manchester City la semana que viene, también un Manchester United Arsenal que se promete muy interesante en la Premier.
Y tanto.
Así que seguimos con ritmo de Premier, Begoña, la semana que viene tenemos más.
Muy bien, pues un saludo.
La semana que viene. Muchas gracias, Charlie.
Un placer.
Un abrazo. Vamos a hablar de fútbol italiano, que tenemos dos rivales de los equipos españoles en la Champions que son italianos, tenemos muchas cosas que hablar.
Me soñé en un abrazo, la folía. Notti magiche inseguendo un gol sotto il cielo.
Hola, David de la Peña, aquí a mi derecha, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
¿Qué tal, todo bien?
Todo bien.
Hemos tenido interesantes partidos este fin de semana en Italia. Creo que con el de San Siro has debido de disfrutar bastante.
Sí, hombre, no fue un gran partido, la verdad es que...
Bueno, pero una victoria
en San Siro... Sí, la victoria de dos años seguidos ganando la Fiorentina allí es algo que no es habitual, evidentemente. Y bueno, evidentemente es sorprendente, ¿no? Conseguirlo en San Siro dos veces seguidas. Pero el partido, ya te digo, no fue ni bueno por la Fiorentina que ganó, ni evidentemente bueno por el Milan, donde hay bastante controversia, ahora mismo en Milan. No sé si habéis visto la portada de la Gazzetta, pero
sí.
Ha comentado Bárbara Berlusconi que el equipo necesita un cambio de filosofía. Evidentemente la prensa ha apuntado a Galliani, ¿no? Que es ahora mismo un poco la cabeza visible, que ha tratado de decir que Allegri va a continuar, que no está en peligro, supuesto, como lleva haciendo dos años prácticamente una vez al mes. y hay bastante lío porque evidentemente el Milan está en una situación bastante grave y yo comentaba que el Milan venía jugando más o menos bien. Lo que pasa es que hoy es difícil defender esa postura viendo el partido del sábado, porque la verdad es que el Milan no hizo nada contra la Fiore. O sea, la Fiore le ganó haciendo muy poquito.
La verdad es que si al final ponen a Inzaghi a entrenar al equipo y echan a Allegri, los problemas del equipo van a seguir exactamente siendo los mismos, yo creo.
O incluso pueden acrecentarse, ¿no? Hombre, Inzaghi es un mito, ¿no?, del equipo.
Sí, pero bueno,
¿no?
Que el problema es estructural. Sí, no le falta razón a Bárbara Berlusconi, yo creo,
sí,
en lo que dice.
Sí, sí.
El problema es estructural. No...
El Milan ha tenido que desprenderse de sus mejores jugadores, ¿no? Ha intentado un poquito sanear sus cuentas. Dijo Silvio Berlusconi que él no iba a seguir inyectando dinero de su bolsillo. Eso provocó que bueno, se salieran del club jugadores como Thiago Silva y Zlatan Ibrahimovic. Este tipo de jugadores son los que te hacen ganar títulos, evidentemente, y el hecho de no tenerlos, pues si ya de por sí la plantilla no era ni mucho menos lo que tenía Ancelotti, que yo creo que es el último buen Milan que hemos visto, pues baja aún más el nivel y cuesta muchísimo más. Y además es que es un equipo que está, sobre todo en los últimos dos años, en plena reestructuración, ¿no? Porque el año pasado también empezó fatal. Al final ficharon a Balotelli y consiguieron llegar a la Champions, que era el objetivo prioritario por tema de ingresos, básicamente. Y este año están en una situación más complicada, más que nada porque da la sensación de que el acceso a puestos Champions está más caro, porque hay más equipos que están mejor.
Llega con... Yo creo que contra el partido contra el Barça... con Balotelli bien, ¿no? Se supone que va,
sí,
a poder jugar.
Sí, sí, va a jugar, sí, sí.
Y luego Kaká, Birsa es lo que está haciendo arriba, ¿no?
Sí, Kaká, Birsa jugaron el otro día. Yo no descartaría que jugase a lo mejor Robinho, porque, bueno, para este tipo de partidos igual es un jugador que tiene más juego, ¿no? Cuando tienes menos el balón, pues por lo menos el que te la coja una de cada 15 minutos o cada 10 minutos que sepa mejor lo que tiene que hacer con ella, aunque Birsa está trabajando bien. Pero, bueno, quizás esa sea la duda, ¿no? Si el último puesto del ataque sea para Birsa o para Robinho. Y, por lo demás, un poco el equipo base, ¿no? Que tampoco tiene muchísimo más Allegri, ¿no?
Bueno, vamos a hablar ahora de la Juve. El Milan juega contra el Barça. La Juve juega el martes contra el Real Madrid. Y tenemos escuchando, David, a uno de los futbolistas del Primavera, que es el equipo filial de la Juve. Tiene tres españoles, si no me equivoco. Uh-huh. Y tenemos escuchando a Paul García, que es central de la Juve. Y vamos a hablar con él de la Juve. Hola, Paul.
Buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, sí, gracias.
El capitán. Me dice Carlos Mateos que eres el capitán del equipo, ¿no?
Sí, la verdad, este año he tenido la suerte de que me han elegido capitán.
En tu segundo año en el Primavera de la Juve, que ganasteis la Copa, ¿no?
La Copa contra el Napoli, ¿no? El año pasado.
Sí, bueno, es el tercer año y sí, el año pasado ganamos la Copa de Italia y este año hemos ganado la Supercopa.
Lo primero de decir, Paul, que tú estás disfrutando también de la experiencia de la Champions, porque estás jugando la UEFA Youth League con la Juve. Y es una competición, Paul, que desde fuera se ve muy bien organizada por la UEFA, ¿no? Con mucho detalle, ¿no?
Sí, es una competición muy bonita, es muy similar a la de primeros equipos. Partimos con los mismos grupos que les han tocado a ellos, los mismos equipos, nos transferimos a cada lugar con ellos y la verdad que sí, que es una experiencia muy bonita y que espero seguir disfrutando.
Que estábamos comentando que sois tres españoles en el equipo, Legión Española, en el filial de la Juve, ¿no, Paul?
Sí, yo fui el primero en llegar hace tres años y el año pasado llegó Héctor Otín de Zaragoza y este año ha llegado Sergio Buenacasa del Barcelona también.
Que te fuiste a Italia con tu hermano, ¿no? Tu hermano es futbolista también y está jugando también en Italia, Paul.
Sí, me vine aquí con mi hermano y el primer año estuvo aquí conmigo y ahora está en Escocia, en segunda división de Escocia, jugando allí.
¿En segunda división? ¿En qué equipo?
En el Hamilton.
En el Hamilton. Hamilton Academy, me parece que se llama ese equipo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues está un hermano jugando en Escocia y otro jugando en Italia, ¿no? En la Juve. Te iba a preguntar, Paul, por tus orígenes futbolísticos, porque tú estuviste en la cantera del Español, después pasaste por la cantera del Barça y decides irte a Italia. ¿Cómo fue la salida del Barça? ¿No tuvieron mucho interés en que te quedaras?
No, ellos tuvieron interés porque desde que cumplí los 16 años en edad de cadete A, me presentaron en diciembre la propuesta de renovar tres años. Lo que pasa es que cuando la presentaron yo estaba de acuerdo y estaba para aceptarla, pero aún no se había redactado el contrato, o burocracia, no lo sé. y después en enero empezaron a llegar ofertas de otros equipos, del extranjero, y bueno, pues pedí más tiempo porque cambiaron las cosas, había interés de otros equipos, ¿no? Y entonces presenté opciones, presenté el más años de contrato, o creía que estaba podía estar en el juvenil A en lugar del juvenil B, y bueno, se lo comenté a ellos, pero ellos no quisieron cambiar, no quisieron modelar, cambiar un poco la opción, era eso o eso. Y en abril, pues, yo seguía con dudas, porque, a ver, el Barça era el Barça y estaba muy bien allí, pero sí, las ofertas que tenía de otros lugares, pues, eran atraentes. No por el aspecto económico, sino más por el aspecto deportivo y de confianza. Y entonces pedí más tiempo, que no me dieron, me apartaron del equipo, y eso fue el desencadenante de mi decisión.
O sea, que tú crees que si el Barça hubiera tenido, bueno, por así decirlo, la voluntad real de que tú siguieras en el Barça, probablemente seguirías en el Barça.
Probablemente sí, no sé. Yo por ahora estoy aquí muy muy contento de mi decisión, de la que tomé, y bueno, si hubiesen querido de verdad, seguramente sí hubiese seguido allí.
Y ahora Paul, David, está en un club muy grande, que la Juventus sí, es un club muy grande, ¿eh?
Sí, además Paul, estás jugando todo, ¿no? Ahora con el Primavera habéis cambiado de entrenador este año, está Zanqueta, ¿verdad? Y yo no sé, comentaba Fernando que venías de la Masía, se dice mucho que en la Masía, bueno, pues se trata de que las divisiones o las categorías inferiores intenten jugar de la misma forma que el primer equipo. ¿Tú eso lo notas? ¿La Juventus crees que trabaja así? ¿Ha cambiado con Zanqueta con respecto a lo que hacéis el año pasado?
Sí, hemos cambiado un poquito, pero siempre manteniendo un poco también las ideas del primer equipo. El año pasado jugábamos muy parecido al primer equipo, con el 3-5-2 también y con las ideas más claras. Este año variamos, cada entrenador tiene su toque, ¿no? Si no, serían todos iguales. También tenemos también la opción del 4-2-3-1 y vamos variando, dependiendo también de a qué rival nos enfrentamos. No hay que siempre tener esa filosofía. Si hay que cambiar para mejor, pues se cambia.
Que estás jugando de central o de lateral izquierdo, ¿no, Paul?
Sí.
Cambia las posiciones, ¿no?
Tengo esa característica que me puedo adaptar también al lateral izquierdo, incluso a jugar por delante de la defensa, y en la posición que me pida el míster yo juego.
Así que si Asamoah necesita un recambio, ahí estamos, ¿no?
O Chiellini.
O Chiellini, sí. Uno de los dos.
Ojalá, en cualquier momento estoy disponible.
Que por cierto, he leído, no sé dónde, Paul, que Chiellini es un cachondo mental y que ayuda mucho a los jóvenes cuando mezcláis, cuando entráis con el primer equipo, que da muchos consejos y que es un tipo muy muy afable, ¿es verdad?
Sí, he tenido la oportunidad de ya hacer dos pretemporadas con ellos, con el primer equipo, de estar el año pasado varias semanas con ellos entrenando en Navidad, de incluso ir convocados con ellos. Y sí, es uno de los jugadores que además por jugar en mi posición, pues que me ayuda mucho, me da muchos consejos y sí que está muy encima de los jóvenes y el que más te ayuda, digamos.
¿Cómo es ver a Pirlo entrenar? Que ahora mismo está habiendo muchos comentarios sobre la edad de Pirlo, la avanzada edad de Pirlo, su posible renovación. ¿Cómo es ver a ese futbolista entrenar, Paul?
Pues un espectáculo, porque lo ves que a lo mejor está andando y tú corriendo, pero con lo que él te hace con un pase necesitas tú tres. Tiene una visión de juego y una calidad en los pies que no lo tiene ningún jugador. Y bueno, sí, es de avanzada edad, pero tampoco tanto. Es un jugador que está aportando lo máximo que tiene y siempre da todo lo que tiene, y yo creo que lo está haciendo bien y aún dará para muchos años en el mundo del fútbol.
¿Y qué nos cuentas de Conte? Que tú has tenido ya contacto con él. Nos dices que has estado convocado en algún partido ya para en el banquillo del primer equipo. ¿Cómo es el trato con Antonio Conte? ¿Cómo es Antonio Conte? ¿Cómo es el entrenador de la Juve, Paul?
Pues es un gran entrenador que está muy encima de los pequeños detalles. Tiene su filosofía como cada entrenador y hace que la entiendas. O sea, se trabaja mucho a nivel sentimental, a nivel de motivación, y está muy encima de ti, te ayuda mucho, muchos consejos, y después le gusta que las cosas estén bien hechas, que se trabaje para el equipo, que uno corra por el otro y todos juntos, porque al final es un equipo, y creo que es un gran entrenador que está haciendo las cosas bien y veremos hasta dónde puede llegar.
¿Cómo ves la situación de Fernando Llorente en el club? Que habrás tenido también contacto con él, te habrá contado cómo le está yendo, ¿cómo lo ves?
A ver, es un gran jugador de que pues el año pasado tuvo pues ese inconveniente de, ¿no?, con el Athletic de Bilbao, pues estar un año así casi parado, y ha tenido un poco de dificultad, porque es normal estar un año parado, cuando vuelves a empezar tienes un poco de dificultad, además en un nuevo equipo, con un nuevo sistema, nuevos movimientos, pero yo creo que ya estas últimas semanas ha empezado a coger el ritmo, ha empezado a demostrar lo que vale y llegará a ser un grande aquí en la Juve.
Ver ese partido de Champions Juventus-Real Madrid en ese estadio es una fiesta, Paul, es un partidazo, y yo creo que a todos nos gustaría verlo. Vosotros lo vais a ver en bloque, el equipo vais a estar allí, ¿no?
Sí, es una de las características de la UEFA Youth League, que nos permite eso, de cuando acaba jugar nuestro partido a la tarde y cuando acabamos el nuestro, pues vamos a ver el partido del primer equipo al estadio, y la verdad es que es una experiencia inolvidable.
Paul, he estado viendo hoy la rueda de prensa de Conte, le han preguntado si él cree que Cristiano Benzema Bale es la mejor delantera del mundo. Ha contestado muy rápido que sí, luego lo ha matizado, pero ha contestado muy rápido que sí. O sea, ahora mismo el Real Madrid en Turín, ¿cómo se ve? O sea, ¿cómo se ve la llegada del Madrid a Turín? Porque ha habido otras épocas donde la Juve quizá era superior, pero ¿qué transmite el Real Madrid ahora mismo visitando Italia?
A ver, transmite respeto, ¿no? Son tres jugadores que han costado mucho dinero, tienen los números, los avalan, porque los goles que han marcado entre los tres, las jugadas que crean, todo el peligro que hacen en la área, pues hay que tenerlo en cuenta, pero esto es la Juventus, aquí jugamos para ganar y tenemos una de las mejores defensas de Europa, y se ha demostrado los últimos dos años, sobre todo en Italia, y lo queremos demostrar, o sea, no hay miedo. Pueden hacer muchos goles, pero tendrán que luchar para hacerlos el mañana.
Hemos hablado antes, estaba hablando David de tu posición. Él te ha visto jugar bastante más que yo. Dice la web de la Juve sobre ti, Paul, que eres un zurdo puro, que destacas por tu salida de balón, por tu capacidad de atención y por tu personalidad. ¿Está en lo correcto el que ha escrito el texto de la web, o le aprobamos?
Bueno, yo no digo nada, porque demasiado zurdo pues creo que hay ahí.
Mejor que hablen los demás, ¿no?
Sí, sí.
Está correcto, ¿no, David?
Yo creo que sí.
Coincidimos.
A ver, yo no le he podido ver todos los fines de semana, pero citas importantes sí que le he visto, y a mí me ha parecido, pues eso, quizá el recambio de Chiellini en el primer equipo, porque yo el año pasado, Paul, cuando te vi, sí jugaba de central izquierdo, este año te he visto menos, pero sí, a mí me parece que está perfecta.
Está correctísima,
correctísima,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, yo creo que por lo que estamos escuchándote, Paul, por lo que estamos descubriendo de lo que dices, tienes tu cabeza muy puesta en la Juve, en tu futuro en la Juve, en tu futuro en el primer equipo de la Juve. Creo que estás trabajando para ello y creo que nos apetecería verte ahí. Me parece que el salto está a punto de darse, ¿eh? Yo creo.
Ojalá.
Yo quería hacerte una pregunta, Paul, aprovechando sobre todo que estás aquí, porque tú el año pasado te entrenó Marco Baroni, ¿verdad? La temporada pasada. Bueno, es que Marco Baroni ahora mismo está a hacer con el Virtus Lanciano en Serie B, está siendo la sensación en Italia, porque está líder con un equipo que es pequeñísimo, y quería preguntarle a Paul por él, o sea, por las sensaciones que le ha transmitido a él como entrenador y las ideas que ha tenido y si cree que puede tener recorrido en la Serie A.
Sí, es un entrenador que, aunque fuese con nosotros, con el equipo de Primavera, ya trabajaba pequeños detalles, cada jugada, cada jugador trabajaba a veces hasta individualmente. Es un entrenador que me decía estar donde está. Ha llegado a la Serie B y puede llegar hasta más arriba aún. Lo está demostrando, está haciendo bien con un equipo que no se esperaba, y yo creo que va a seguir ahí luchando hasta el final, porque es eso, al final es un luchador él, y va a seguir ahí arriba y puede que llegue hasta más alto y todo.
Bueno, el año pasado hablamos con Nico Cañizares, que estaba en el Alevi Nacionales de la Juve, sí. Ahora está cedido en el Rayo. Hemos charlado con Paul García. Creo que el denominador común es que los tíos españoles que se van a la Juve tienen la cabeza muy bien puesta.
Sí, sí.
Me parece, ¿eh? Esa es la pinta que tiene.
Sí, sí.
Así que, Paul, mucha suerte, que te asientes en el primer equipo, que estamos deseando verte en el primer equipo. Y muchas gracias por haber charlado un ratito con nosotros de fútbol aquí en This is Fútbol, ¿vale?
De nada, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Es Paul García, central zurdo o lateral, como has dicho, David, de la Juve. Una forma de hacer una previa de un gran partido como es el Juve Real Madrid, ¿no?
Sí, da gusto, ¿no? Alguien que está dentro y que, sobre todo, absorbe las vivencias que se vive, que tienen los jugadores o los compañeros en estos días previos.
Claro. La Juve que tiene una necesidad vital de ganar, claro, tiene que ganar, ¿eh?
Claro, porque la situación, el haber empatado con el Galatasaray y con el Copenhague hace que sean pues tres finales, lo que ha dicho Antonio Conte, ¿no? También lo ha comentado Tevez, que es muy importante sacar un buen resultado contra el Madrid. y que evidentemente están también un poco pendientes de lo que haga Galatasaray. La situación no es cómoda, pero bueno, incluso pinchando con el Madrid o no perdiendo,
hay opción, sí, pero si gana el equipo se le abre un horizonte un poco más despejado.
Yo creo que si ganan, pues se pueden poner con 11 puntos. Entonces, ya 11 puntos para ser segundo como mínimo está muy bien.
Sí, está muy bien. Necesita ganar la Juve, partidazo ese Juventus-Real Madrid. Voy a terminar con la Roma.
Sí.
Que es que parece que haya hecho una catástrofe mundial. Sí. Claro, ahora como no ha ganado un décimo partido, parece que la Roma ha hecho un desastre. Es un equipo que le han metido 2 goles en 11 partidos, ¿eh?
Sí, y a mí sobre todo me ha dado la sensación, ayer contra el Torino, que fue el partido que más lejos estuvo de no ganar. O sea, es decir, a mí me ha dado la sensación de que la Roma ha tenido ocasiones de pinchar antes. Y ayer vi en Rudy García unos detalles de saber controlar la situación, de saber elegir cosas. Porque, por ejemplo, utilizó a Pjanic, de extremo izquierdo, no estaba ni Gervinho ni Totti.
Juntó a más gente de medio para tocar el balón, ¿no?
Yo creo que metió a Bradley y subió a Pjanic. Yo creo que por 2 motivos. Todos basándose en Chelsea. Pues Chelsea ahora mismo es el jugador más peligroso. Además, Ventura también cambió el esquema para intentar que Chelsea atacara la espalda de Balcharetti. Y lo que hizo, y yo creo que lo consiguió Rudy García, es meter a Pjanic más suelto. Entonces él se venía adentro, tocaba, la Roma conseguía controlar.
Había otro más en el medio.
Había uno
tocar.
Más, exactamente. Conseguía que el Torino no contragolpease tanto. Y luego además metió a Bradley. Empieza de interior de derecho y Strootman, que es zurdo, empieza de interior izquierdo. Y a mitad de partido, cuando ve que Ventura, en vez de utilizar a Chelsea de delantero, sino que la ha utilizado de extremo derecho, lo que hace es cambiar a los dos interiores de lado. Pone a Strootman en la derecha y a Bradley en la izquierda. Entonces, cada vez que recibía a Chelsea, tenía a Bradley, que es un toro...
Para sujetarle.
Entonces, no sé, vi detalles que estuvieron francamente bien. Lo que pasa que, bueno, también hubo un detalle que comentó Ventura, que en la rueda de prensa posterior, que dijo, bueno, hemos entrado un poquito en la historia, ¿no? Por el hecho de impedir que la Roma consiguiera ese registro histórico. Entonces, evidentemente, esto te hace ver que los equipos que se enfrentaban a la Roma tenían un plus de motivación, ¿no? Sí. O sea, tú ves el Torino en la segunda parte y dicen, estos no ganan aquí.
¿Y cómo lo celebran?
Exactamente, no pasamos a la historia por ser el undécimo que nos han ganado, ¿no? Entonces era un plus de dificultad para la Roma, que ayer a mí me transmitió bastante más seguridad que otros días. Es difícil decir esto llevando 31 puntos como llevan, pero me gustó bastante Rudy García, ¿eh? Yo era un entrenador del que dudaba a principio de temporada y que la verdad es que me está gustando bastante.
Bueno, Juve y Nápoles a 3 puntos, que no se pierda nadie, si alguien no lo ha podido escuchar todavía, si están escuchando el programa de martes en adelante, que no se pierda nadie el programa especial que hizo, en este caso, el partido de las 12, el lunes por la noche en Nápoles, ¿no? Con todos los españoles de Nápoles, también con Gonzalo Higuaín, o sea que ese documento
es una maravilla.
Hay que escucharlo, ¿eh? Es casi, yo creo que hora y pico de radio, o sea que hay que escucharlo con ellos. Muy bien, David, pues te quedas por aquí porque hay más cosas
para
hablar. De la Champions, vamos a hablar de la Champions.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Sigue David por aquí. Miquel Moro no está. Tiene que hacer profesionales que ocuparse. Lo entendemos perfectamente. La semana que viene tiene mono, ¿eh? Sé que tiene mono de Cibercafé. La semana que viene creo que podrá mitigarlo un poquito. Y saludamos a Borja Pardo, que está en Barcelona. Hola, Borja.
Hola, Fernando. ¿Qué tal?
Vamos a hablar de Champions. Empezando por ti, Borja, creo que hemos hablado del Milan y de la Juve ampliamente. Si quieres comentar alguna cosa más, si quieres algún detalle que se nos haya quedado decir.
No, escuché la intervención de David, muy de acuerdo con lo que ha dicho. Y sobre la Juve, hoy Tuttosport le da prácticamente un tercio de portada a Quagliarella. Se agarran ya a lo que pueden, saben que su situación en Champions es complicada. Está un Paul Pogba en un estado de forma impresionante.
Sí, marcó el otro día, sí.
Exacto. La victoria en el Tardini creo que le da una dosis de autoestima, de confianza al equipo importante. Y esas 3 victorias en una semana que ha hecho el equipo de Conte, creo que hace que afronte con cierto optimismo el partido ante el Madrid.
Bueno, de Juve y de Milan, por lo tanto, hemos hablado. No sé si queréis decir algo del Austria-Viena, el Atlético de Madrid, porque ya está, yo creo que sí, bueno, ese compromiso ventilado con el partido de la ida.
Y además dijimos que a lo mejor allí en Austria el Atlético podía pasar ciertas dificultades, no fue así.
No fue así,
o sea que en el Calderón lo lógico
es un partido
es que,
muy serio, sí, el Atlético.
Lo que viene siendo habitual,
habitual,
¿no?
Sí.
O sea, lo lógico es que el Atlético no tenga problema.
Que además se erige como como primero del grupo de forma indiscutible, sí, porque además, lo decíamos, tanto Zenit como Porto pasaron dificultades contra Austria Viena, ¿no? Y el Atlético, sí, pasó con mucha suficiencia, ¿no?
Sin... Es que tú le ves jugar y estuve viendo el Atlético el domingo y es que, o sea, es una sobriedad de equipo, sí, es una, sí, hace las cosas de, es que
trabajado, bien hecho.
Me estuve fijando en un detalle y era que Godín y Miranda, cada vez que despejaban el balón, que se anticipaban, la pelota les llegaba a un compañero. Esto parece una tontería, ¿no? Pero es que cada vez que recibe un compañero un despeje, entre comillas, un despeje de Godín y Miranda, pueden dársela a Diego Costa al espacio. Entonces el equipo contragolpea un montón de veces. Son detallitos que están milimétricamente preparados por Simeone y ahora mismo yo creo que es el equipo de mejor rendimiento en toda Europa.
Equipo muy trabajado. Bueno, si acaso decir que Kinast, que no fue titular en el primer día, en el partido de ida marcó un hat-trick en el partido de liga, que también fue, bueno, muy cómodo para el Austria Viena, o sea que no tiene más historia. Y hablar también del Manchester United, si queréis decir alguna cosa, Borja, del equipo de Moyes, que ganó y está un poquito más tranquilo.
Sí, el equipo de Moyes, que yo creo que la primera plaza del grupo, con esa victoria el otro día ante la Real Sociedad, la tiene virtualmente garantizada, no matemáticamente, pero está en muy buena situación. Ojo, porque el Manchester tiene un partido importantísimo el próximo fin de semana, que recibe al Arsenal.
Sí, señor.
Y creo que Ferguson, quien siga un poco el fútbol internacional, sabe que Ferguson cuando tiene... Perdón, ya, Ferguson.
Le ha traicionado la subconsciente.
Nos pasa a todos.
Veremos si, lo subsano, veremos si Moyes hace como Ferguson, que cuando estaba bien posicionado jornada 4-5 de Champions, lo que hacía era rotar, pero no rotaba uno ni dos, rotaba los 11. Yo no sé hasta qué punto Moyes va a hacer esto.
Es más suave la rotación, sí, con él.
Y además va más apurado el grupo, porque al haber empatado un partido son 7 el Manchester, 6 el Leverkusen y 4 el Shakhtar.
Claro, el tema es que está en buena posición el Manchester, pero si pinchara en Anoeta, que tal como está la Real Sociedad ahora...
Puede pasar.
Yo no veo a Moyes haciendo un Ferguson y metiendo a 11 suplentes.
No, y aparte, también cuando hacía esto Ferguson ya tenía el respaldo de toda la afición, ¿no? O
sea, claro.
Ferguson, era Ferguson.
Exacto. Ferguson deja en el banquillo a Wayne Rooney.
Lo hacía en la jornada 2, ¿eh? Sí, no, pero no en la 5.
Exactamente. O sea. No, y que Ferguson deja en el banquillo a Wayne Rooney contra el Real Madrid y nadie dice nada.
Nadie dice nada porque es Ferguson.
Porque es Ferguson. Moyes, claro, hace alguna cosa de estas, pierden a Noeta y su prestigio.
Y pueden caer una de palos, ¿no?
Y digamos que David Moyes, otra cosa no, pero de crédito muy sobrado ahora mismo no va.
Where is Fellaini? Que preguntaría ¿dónde está Fellaini? Que ha desaparecido del mapa, ¿eh?
Sí, no jugó. Es que es complicado con Rooney y con Van Persie meter a Fellaini, porque le tienes que meter
y en encima está apareciendo el niñito Januzaj,
que es titular
y
de izquierda,
y a veces como media punta incluso apareciendo, sí, entre líneas por detrás del delantero.
Es que Januzaj está jugando más que Kagawa, por ejemplo. O sea, está jugando, es un futbolista más de regate, más un poquito más profundo, y como juega Valencia en el otro lado, pues yo creo que se equilibra un poco más. Y Fellaini, yo considero que sí que podía jugar ahí en el doble pivote, pero se está viendo que no está funcionando bien. Sobre todo también porque no encuentra un acompañante y lo está teniendo complicado Fellaini, la verdad.
Partidos del martes en el grupo de la Real, Shakhtar Leverkusen, grupo del Madrid, Copenhague Galatasaray, grupo de PSG Anderlecht Olympiacos Benfica, que fue el partido del diluvio universal en la ida en Lisboa, en el de Pilsen Bayern y City CSK. ¿Qué resumimos del martes? ¿Que con qué detallitos te quieres quedar, Borja, antes de empezar la jornada?
Lo del Galata en Dinamarca, ojo. Es interesante ver qué hace el equipo de Mancini, porque si gana en Dinamarca, pone en una encrucijada muy seria a la Juventus. Obviamente habrá que ver qué resultado hace el campeón de Italia ante el Real Madrid, pero pongámonos en una situación, en un contexto, que es que el Real Madrid empate en el Juventus Stadium y el equipo de Mancini gane en Dinamarca. Eso obligaría a la Juve a tener que ir a ganar a Estambul. Eso por un lado. Partido de morbo, el Olympiacos-Benfica, con todo lo que pasó en el partido de Daluz. Recordemos que empezó marcando el Olympiacos. En el minuto 88 hay un cante descomunal de Roberto, el ex portero del Zaragoza, Atlético de Madrid. Y recordemos que también era portero del Benfica. Hubo portadas en Grecia acusando directamente que se había dejado el gol, porque desconozco la situación, pero creo que está cedido por el Benfica al Olympiacos.
Yo creo que Roberto es propiedad del Atlético.
Sí, yo también, ¿eh?
O sea, es propiedad del Atlético, sí, de Madrid. Sí, yo sé, sí, que hay una situación contractual delicada y que la prensa favorable al Olympiacos en Atenas, a raíz de ese cante, criticó con dureza al portero español.
Sí, es que lo que pasó es que el paso de Roberto por el Benfica fue muy traumático. Acordaros de las imágenes aquellas de las pelotas de golf que le caían en el, sí, campo, sí, y las críticas y tal. que la situación de Roberto fue delicada.
Y luego, para acabar, el partido, yo creo, más interesante para un espectador neutral en Europa, Westfalen Stadium, Borussia Dortmund, Arsenal.
Sí, es el menú del miércoles ya.
Los
sí,
equipos
pero...
que están en un estado de forma descomunal y que es un espectáculo, seas del equipo que seas.
Jugándosela en el grupo, además, David.
Totalmente.
Porque están con el Nápoles entre los tres, están ahí.
Y el Nápoles que está muy bien, ¿eh?
Está muy bien,
el Nápoles
sí.
Viene jugando bien.
Lo de Callejón es un escándalo.
Lo de Callejón, yo estoy completamente alucinado. O sea, lleva 10 días de auténtica locura.
Sí.
Porque, bueno, quien no haya visto los partidos enteros ya solamente ve los goles y alucina. Porque el gol de Florencia del miércoles es alucinante. Mete un golazo este fin de semana también brutal.
Sí.
Pero, ojo, recomiendo ver el partido del Marsella. Hay una ocasión que falla Gonzalo Higuaín. No sé cómo va el partido, si va 0-0, no lo recuerdo. Pero
mete también un gol bastante bueno.
Vaya, mete gol Callejón también, Callejón, que recibe en largo, se le echa a la derecha y la mete al palo corto.
Buen gol,
pues
sí.
Hay un saque de Reina con la mano que coge Callejón en la derecha, le hace un lío tremendo a un defensa del Marsella y la pone con la izquierda, un cambio de orientación que deja completamente solo a Higuaín. Y ahí dices, madre de mi vida, Callejón.
¿Cómo está este chico, no?
Sí, sí, o sea, de verdad que lleva 10 días increíbles. O sea, que lo lógico es pensar que el Marsella va a perder en San Paolo y que, por lo tanto, el Dortmund-Arsenal pasa a tener una importancia brutal.
Sí, es un gran partido. Como decía Borja, es un partido...
Es el partido que yo creo que para el espectador neutral, lo que decía Borja, es el que hay que ver el miércoles.
Muchos detalles, sí, porque en el grupo de la Leite tenemos un Zenit Oporto a las 6.
Sí, pero ese se puede ver sin que se desolape. Sí,
se puede ver fuera del horario, con lo cual lo veremos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en el grupo del Barça, Ajax-Celtic, que yo tengo mi pedrada de que el Celtic puede quedar segundo en este grupo. Tengo la pedrada, ¿eh?
Sí, porque tal como está el Ajax se lleva una semana
y tal como está el Milan.
Claro, bueno, el Milan ya, Vox Populi. Pero lo del Ajax, creo que hace una semana empata en casa con el colista. Este fin de semana le gana al Vitesse también en el Amsterdam Arena. Creo que hay un elemento, te diría que histórico, Fer, David, que es el Manchester City. Que es que el Manchester City está en posibilidad seria de acceder a octavos de final. Y el oyente puede pensar, bueno, es lo normal.
No, después de los dos últimos años,
claro,
¿no?
Que se lo pregunten a Mancini si es normal o no, porque tuvo un equipazo 2011-2012, 2012-2013 y cayó en primera fase.
Sí, señor.
Pellegrini, con un titubeo impresionante en Premier, todo lo que gana en casa prácticamente lo pierde fuera, pero en Champions, después de la victoria ante el CSKA en Moscú, ganando en esta jornada a los ex-soviéticos, se pone claramente posicionado para acceder a octavos de final, lo cual es normal, pero no deja de ser histórico.
Sí, porque en los dos últimos años el City hizo un poco...
El año pasado
tenía grupos muy difíciles.
Madrid-Dortmund, ¿no?
El año anterior era Bayern City, Villarreal y Nápoles, me parece.
Sí.
O sea, es verdad.
Me parece,
poco,
¿eh?
Es que hay que contextualizarlo eso entonces un poco, porque, bueno, el CSKA, que es... Hay que contextualizar también el tema del CSKA, porque también es un buen equipo, es el campeón de Rusia, pero en estas primeras jornadas ha tenido bajas importantes, porque no ha estado Dumbia.
Ha vuelto Dumbia,
me parece que ha vuelto Elm también, pero en estas primeras jornadas ninguno de los dos pudo jugar y son piezas bastante importantes.
Piezas muy importantes, sí. Y Zagoev también.
Y Zagoev está lesionado.
Zagoev, exactamente. Exactamente. Uh-huh. Del grupo M, ¿decís algo para terminar? Chelsea, Schalke, Basilea, Steaua. ¿Queréis comentar alguna cosa? O, bueno, como la victoria del Chelsea en Alemania fue bastante contundente, o sea que tampoco tiene...
La segunda plaza está interesante porque los tres realmente tienen opciones. Con 6 puntos en liza.
Al Steaua yo le veo un nivel menor que a los otros.
Lo raro sería que el Steaua pasara, pero...
Sí, lo que pasa es que está abierto, porque
sí.
El Schalke tampoco está bien. Estuve viendo este fin de semana también, que ganó 0-2. Jugó Max Meyer, hay que verle, también, que está jugó titular el otro día. Y es una maravilla, Max Meyer juega muy bien, Lo que pasa es que es cierto que ni Schalke, ni Basilea, ni... Steaua están, yo creo que rindiendo realmente como para considerar que uno va a ser segundo. O sea, sí. Creo que va a estar abierto. Lo lógico es que el Chelsea gane en casa al Schalke, claro.
Bueno, interesante jornada, la cuarta de Champions. Y la semana que viene tendremos más debate futbolero aquí en el Cibercafé. Muchas gracias, Borja.
Gracias a ti. Un apunte muy rápido.
Sí, sí, por supuesto.
El Atlético de Madrid, hablo de memoria, si gana al Austria de Viena, lo cual es más que previsible.
Sí.
Y el Zenit y el Porto empatan, lo cual no es nada descabellado.
No, sí, se puede meter ya, ¿no?
El Atlético pasa como primero de grupo ya.
Se puede meter y como primero de grupo ya. Está ya prácticamente metido, pero vamos, que se puede meter como primero.
Eso es.
Y echar una siesta hasta febrero ya,
sí,
en
sí.
La Champions, lo cual está bastante bien.
Está bien, sí,
para
sí.
Repartir
sí.
Esfuerzos.
Lo que pasa que, bueno, Simeone mete a Raúl García y juega de maravilla, ¿no? Y... Y esto es lo bueno también que está teniendo. Pero bueno, siempre está bien que irte clasificado ya en la jornada 5.
Bueno, pues la semana que viene más. Muchas gracias, David.
Un abrazo, Fer.
La semana que viene más Cibercafé. Vamos con Alemania.
Unsere Eltern sind schuld. Sie haben uns in diese Welt entlassen. Voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll. Auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvollen Interviews geben. Meine Vorbilder werden sie eh nicht. Ich bin 20
Fútbol alemán, que cubrimos en este programa en Disney Fútbol con nuestro querido Pablo Bengoetxea, que está en Alemania. Y también aparece por aquí semana tras semana Alberto Rubio, nuestro compañero de Marca y Marca.com. Hola, Alberto.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
hemos visto
estamos?
Mucho fútbol alemán este fin de semana. El Bayern, la reaparición de Javi Martínez es la noticia, ¿no?
Sí, yo creo que es la noticia, que Javi volvió al 11 de un Bayern renovado, porque no fue la única novedad. También entró Götze por el lesionado Robben, Kroos también estaba tocado y Lahm tuvo que volver al lateral derecho. Lo que no es noticia y nos estamos acostumbrando es a ver a este Bayern sufrir o al menos remontar los partidos. Por quinto partido consecutivo el Bayern fue por debajo del marcador o empate al descanso porque se adelantó el Hoffenheim y al final con un poco de suerte Mandzukic en esa falta que rebotó en Ribéry y Müller, después de una bonita jugada entre Javi Martínez y Ribéry, dieron la victoria al Bayern para igualar el récord histórico del Hamburgo, 36 partidos invicto, y sobre todo para mantener ese primer puesto en esta Bundesliga.
No, 36 partidos invicto es un dato espectacular, ¿eh? Del Bayern, este Bayern de Guardiola, que es el único equipo de la liga alemana que no ha perdido todavía. El Dortmund es segundo a un punto. Dortmund sin jugar demasiado bien, Alberto, pero aplastó al Stuttgart el viernes, ¿no?
Bueno, el Dortmund es que de tres cuartos de campo en adelante, ya lo hemos comentado en más de una ocasión, es todo un rodillo. Empezó perdiendo también como el Bayern, se adelantó el Stuttgart por medio de Hagi, pero al final remontaron con goles de Paspastopoulos, de Royce, un hat-trick de Robert Lewandowski, que ya es el pichichi de la Bundesliga con 9 dianas, y mira que se está hablando y mucho de su futuro. Uh-huh. Y un último gol de Aubameyang, también a pase de Lewandowski, pero en el Dortmund, yo más allá de los goles del ariete polaco, sobre todo me quedo con Marco Reus. Creo que son, si no me falla la memoria, 6 goles y 5 asistencias. Para mí, a mi juicio, está siendo el jugador más determinante de lo que llevamos de Bundesliga, más allá de que los de Jürgen Klopp sean segundos.
Sí, son números espectaculares de Reus, desde luego, de Marco Reus, el centrocampista del Borussia Dortmund, centrocampista casi atacante. Efectivamente, 6 goles, 6 goles en 11 partidos, y las asistencias, que también ha dado unas cuantas el centrocampista del Dortmund ex del Mönchengladbach. El Leverkusen perdió, ¿no, Alberto?
Sí, creo que ha sido el notición del fin de semana, porque perdió donde nadie esperaba que se dejara puntos el conjunto de Sami Hyypiä contra un Eintracht Braunschweig que sigue colista pese a ganar por 1-0 al Leverkusen con ese gol de Kumbela. El Braunschweig que está mejorando, porque
sí,
hay que
es
decir
verdad.
Que este equipo ya le ganó al Wolfsburgo, le puso muchos problemas al Schalke, aunque al final se le escapó la victoria en los últimos compases por 2-3. Y ahí fue donde el Leverkusen cedió su segunda derrota de la temporada, lo que le deja a 4 puntos del Bayern. En cualquier caso, por más que haya perdido ante el colista, es decir, que es un temporadón el que está haciendo el equipo de la aspirina.
¿Y algún detalle más que te quedes con la jornada de la Bundesliga antes de que entremos en esta semana de Champions y de Europa League, Alberto? ¿Algo que te haya llamado la atención?
Bueno, decir que está muy bonita la lucha por la cuarta plaza. Pasó un poco como en España, que hay varios pretendientes. De momento es del Gladbach, que ganó 0-2 al Hamburgo con 2 goles de Max Kruse. Pero ojo al Wolfsburgo, porque está remontando. Ganó 1-2 al Eintracht Frankfurt y ya es quinto. Y por detrás viene el Schalke 04, que venció 0-2 al Hertha con los goles del exmadridista Stavay de Draxler.
Muy bien, pues esos detalles de la jornada de la Bundesliga. ¿Cómo va el libro de Isco? ¿Tenemos ya datos de ventas, Alberto, o todavía
no? Pues de momento no tenemos datos de ventas, pero a través de ese experimento sociológico que es Twitter, la verdad que la gente está muy contenta, me están haciendo llegar sus opiniones, sus reseñas, y yo creo que casi mejor que con las ventas me quedo con el cariño que está demostrando la gente, que por el momento parece ser que está gustando.
Eso es muy bueno, eso es muy 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 bueno. Especialista en fútbol, periodista deportivo, un gran amante del fútbol y un gran escritor también, Alberto Rubio. Muchas gracias, Alberto, la semana que viene más. Bueno.
Muchas gracias, me pones colorado, Fede, un abrazo.
Esta semana tenemos Champions, esta semana, el jueves, como siempre, tenemos Europa League. El Bayern ha recuperado a Javi Martínez, nosotros tenemos a otro Javi Martínez. Hola, Javier.
Hola, Fernando.
Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien.
Tenemos una jornada apasionante esta semana en Europa League. Los compromisos de los españoles empiezan a las 7 de la tarde en el grupo A con el Valencia. El Valencia juega en el campo del St. Gallen, ¿no?
Sí, porque el Valencia visita a Suiza después de golearles la semana pasada y tiene que hacer valer también esa goleada para intentar llegar a Swansea con todas las garantías y poder pelearle la primera plaza al equipo de Laudrup. Y bueno, yo una victoria le vendría muy bien para clasificarse, prácticamente estaría clasificado el Valencia. Y el St. Gallen viene de golear en Lausanne esta semana, aunque metió dos goles casi al final del partido, pero bueno, ganó 0-3, que siempre da confianza. Y bueno, también quería destacar un poco a Martin Stoklasa, que es un mítico de la selección de Liechtenstein. Y si sí, la semana pasada hablábamos de Keita, pues también recordar que Stoklasa juega allí, en St. Gallen.
Muy bien, pues se apunte de ese detalle del partido del Valencia contra el St. Gallen a las 7. A las 9 y 5 de la noche juegan los dos equipos sevillanos. Para empezar, Sevilla es Lobariberg, ¿verdad? En el
sí,
Sánchez Pizjuán.
Que el Sevilla tuvo dificultades para ganar allí, o sea, para empatar allí en la República Checa, y ese empate in extremis de Vitolo deja en bastante situación al equipo de Emery, que no va tan bien en la liga y que va líder en su grupo y podría incluso sellársela la clasificación si consigue ganar al Slovan en casa, que no parece tan complicado, y si el Friburgo y el Estoril empatan. Y un Slovan que viene a empatar de cero en casa ante el colista, el Zonismo. Entonces, pues tampoco está atravesando una buena racha de resultados, aunque va segundo al grupo.
O sea que el Sevilla favorito también. Y el otro partido que tiene participación española a las 9 y 5 de la noche, el Slovan Liberec Betis, ¿verdad?
Sí, y el Betis también le conviene mucho sacar un buen resultado, por lo menos empatar, porque el grupo está muy, muy apretado. Y el equipo de Mel empieza la jornada segundo, pero si el equipo portugués le consigue ganar, le adelantaría. Y también él tiene ahí al Lyon, entonces si el Betis quiere pasar de ronda, le conviene por lo menos a empatar allí en Guimarães y venir a casa con un resultado positivo.
Decimos algo del equipo portugués, ya lo dijimos en la ida, ¿no? O sea que ya está, sí, creo que está todo dicho. Muy bien, St. Gallen en Valencia, Sevilla Slovan Liberec y Guimarães Betis. Hay un montón, un porrón de partidos en la Europa League esta jornada. Y vamos a destacar unos cuantos. Por ejemplo, empezando en Ucrania, un equipo con entrenador español, ¿no?
Sí, el Dnipro de Juan de Ramos, que puede clasificarse también si consigue ganar al Paso de Ferreira en casa y si la Fiorentina hace lo mismo en Rumanía contra el Panduri Târgu Jiu. Y es un Dnipro que ha empezado muy bien la temporada. De hecho, esta semana viene de empatar en el campo del líder en el Metalist, contra el Metalist, y está a 3 puntos de liderazgo en la liga y tiene jugadores que son bastante molones como Conoli Planca o Giuliano, que nos gustan mucho. Y el Pasos, en cambio, es la otra cara de la moneda, porque el equipo que el año pasado fue la revelación en Portugal está pues colista de su liga y Costiña lo tiene muy complicado también para pasar del grupo, y la verdad es que no está en la mejor situación el Pasos.
Es que hizo tan buena temporada el año pasado que acercarse a eso es muy difícil. Me suena que ha metido un golazo con Oplianka este fin de semana con el Dnipro, ¿eh? Me suena un tirazo. ¿No?
Esta semana yo creo que han empatado.
Esta semana no.
Estoy hablando de memoria ahora mismo, pero me suena que han empatado a cero.
Entonces estaré hablando de otro equipo ucraniano, lógicamente, y estoy metiendo la pata. El segundo partido destacado de la jornada de la Europa League del próximo jueves, ¿cuál es, Javier?
Pues quería hablar del Rubin Kazán contra el Wigan, porque el Rubin de Verdiev recibe al equipo inglés y van los dos primeros del grupo, y son dos equipos que en liga no están haciendo el mejor resultado, porque los tártaros están casi a la zona baja de la tabla. Y bueno, el Wigan tampoco está en la mejor posición, porque ahora mismo está fuera de los puestos de ascenso a la Premier, que es un poco el objetivo del equipo que entrenaba Roberto Martínez y en el que juega, por ejemplo, Jordi Gómez. Y bueno, los dos equipos, aunque no van bien en Liga, están funcionando en la Europa League y tienen opciones de pasar de grupo, y es un partido, yo creo, que abierto e interesante.
¿Y tenemos algún partido destacado más en
la
jornada?
También quería destacar en el grupo B el PSV Dinamo de Zagreb, porque los dos equipos se juegan las posibilidades de pasar de grupo, porque el sorprendente líder de ese grupo es el Ludogorets búlgaro, que ha ganado los tres partidos y que reciba
el equipo de Dani Avalos, si no me falla la memoria,
y reciba además al otro equipo ucraniano del grupo, al Chornomorets Odessa. Y si los búlgaros consiguieran ganar en casa, estarían clasificados, con lo cual para el PSV y el Dinamo casi este partido es un cara a cruz. Y el equipo que entrena Philippe Cocu, que también es un viejo conocido, ha empezado bastante irregularmente la temporada y de hecho lleva casi un mes sin ganar un partido. El último partido que ganó el PSV fue el 6 de octubre, así que este partido es casi una final para ellos.
Bueno, ese es el menú que dispone This is Football, este programa para la jornada de Europa League, que es muy extensa el próximo jueves. Hemos hecho una mini guía, mini audio guía para seguir la jornada. Muy bien, Javier, pues muchas gracias.
Nada, muchas gracias
a
ti,
la próxima jornada. Vamos a dar el salto al charco, nos vamos al fútbol sudamericano. ¿Qué tal, Nueva York? Ariel Judas, muy buenas. Hola, Ariel.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vamos a hablar un poquito de fútbol sudamericano, que hay muchas cosas, ¿eh? Hay mucha tela que cortar. Por ejemplo, que la semana que viene, Ariel, después de hablar durante varias semanas bastante bien, porque se merece que hablemos bien del Cruzeiro de Belo Horizonte, el Cruzeiro puede ser la semana que viene campeón de Liga. Si lo es, me dolerá, porque es contra Gremio, es Exacto. contra el segundo clasificado ahora mismo, pero bueno, Cruzeiro ya puede ser campeón, ¿eh?
Sí, coincidiremos que en un Brasileirao que esta temporada ha estado muy competido en el sentido de que todos eran capaces de perder con todos y de ganarle a todos. No ha habido grandes diferencias, salvo la que ha marcado el Cruzeiro, que también ha perdido algunos partidos un poco extraños ahora en la última parte del campeonato. Súper merecido lo del equipo azulón, nada que discutir en ese sentido. Creo que lo más interesante de aquí hasta que termine la liga en Brasil es ver quién termina en el G4 y quién termina descendiendo. Básicamente en el descenso tenemos esta lucha tan interesante, me parece, en este momento entre Fluminense y Vasco, dos grandes de Río de Janeiro, que alguno de los dos muy probablemente termine en la segunda división. Y arriba en el G4... yo veo al Sao Paulo muy muy entonado. ¿Y qué hacemos, Fernando, si Muricy y Sao Paulo termina entrando en el G4? ¿Cómo explicamos toda la temporada Sao Paulo si llega? No está tan lejos, ¿eh? Está apenas a 6-7 puntos.
Siete puntos.
Sí. Yo no lo descartaría. Así como está el Sao Paulo ahora mismo, no lo descartaría, porque vemos a un Botafogo muy irregular, un Gremio que también suma buenas y malas a lo largo de esta última parte, de este último cuarto de la liga al menos. Yo no lo descartaría. Está complicado, pero para nada imposible a día de hoy para el equipo de Sao Paulo llegar a posiciones de Libertadores.
Estaba echando cuentas, Ariel, y eran 18 puntos para terminar la liga en Brasil, la semana que viene quedarán 15, y creo que no solo depende de la victoria de Cruzeiro, también depende de lo que haga Atlético Paranense, que ahora mismo es segundo. Depende de lo que haga Botafogo, es decir, que está ahí la cosa. No sería, creo que no sería matemático, pero bueno, que si se dan los resultados puede ser Cruzeiro de Belo Horizonte el campeón de la liga la semana que viene en Brasil. Ese es el titular de un Cruzeiro que tiene un Everton Ribeiro en un estado de forma espectacular, volvió a marcar.
Espectacular, sí.
Y se está saliendo este chico, ¿eh?
Es probablemente tras la salida de Neymar la una de las grandes figuras que le ha quedado a la primera división brasileña. Lo demostró en esta campaña de Cruzeiro con la lesión de Ronaldinho, con Ronaldinho, el dique seco y demás. Tranquilamente podemos calificar a Everton Ribeiro como uno de los grandes jugadores de la primera división de Brasil en este momento.
El partido de la jornada en el campeonato argentino, Ariel, era el San Lorenzo Boca, cuarto contra tercero, o tercero contra cuarto, y fue un partido muy peculiar porque hubo dos penaltis fallados o parados, según quien lo mire, ¿no?
Sí, creo que más fallados que parados, aunque los dos arqueros tuvieron un muy buen partido. O sea, el hecho de que hayan estado mal ejecutados los penales no le quita mérito, sobre todo Agustín Orión, tuvo un partido muy bueno el arquero de Boca. Un San Lorenzo que jugó bien, que lo ató de pies y manos a Boca, sobre todo en la primera parte del primer tiempo, que probablemente se tendría que haber ido ganando al descanso incluso por más de un gol, pero que bueno, tuvo que currárselo un poquito más y luchar para llegar a los tres puntos que le dan muchísima vida al equipo del Ciclón, que todavía le pesa la eliminación en la Copa Sudamericana a manos de River, le pesa muchísimo haber perdido la Copa Argentina en la final frente a Arsenal de Sarandí, y que tiene, yo creo que un par de jugadores que de cara al mercado europeo van a sonar en poquito tiempo. Los dos delanteros, Héctor Villalba y Ángel Correa, son muy jóvenes, son muy livianitos, son muy rápidos, pero son muy atractivos y creo que muy efectivos también, al menos en el ámbito sudamericano. Alguno de ellos, según cuentan, está ya en carpeta del Arsenal, por ejemplo.
Sí, sí, de Correa se ha escuchado hablar muy muy fuerte ya en Europa, ¿eh? Ya sí. Se está hablando de ese chico muy 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 fuerte. Newell's 28, San Lorenzo 27, y la semana que viene tenemos un Newell's San Lorenzo, ¿eh? Espectacular, ¿eh?
Sí, espectacular. Hay muchos cruces entre los 4 o 5 primeros equipos de aquí hasta que termine el campeonato. O sea, Arsenal, San Lorenzo, Boca y Newell's todavía tienen varios partidos entre sí, con lo cual el campeonato está abierto. Llama la atención el pinchacito que está teniendo Newell's en los últimos 3 partidos. Perdió el clásico contra Central y luego perdió los últimos, los últimos 2 encuentros. Con lo cual, Newell's le está dando aire a la liga. Si hubiera ganado todos los partidos, ya no tendríamos competencia en la primera división argentina y el equipo leproso estaría casi, casi levantando la copa. Ese bajón de nivel de Newell's le da aire a Arsenal, a San Lorenzo sobre todo, y a Boca todavía también.
Me dices, Ariel, que ha habido este fin de semana clásicos importantes en Ecuador y en Bolivia.
Sí, en Ecuador el clásico más importante del país, uno de los más coloridos de Sudamérica, el clásico del Astillero, no solo clásico de Guayaquil, el derbi de Guayaquil, sino el clásico más importante del país entre Emelec y Barcelona, los dos equipos más fuertes de la Liga Ecuatoriana. Llevamos 17 jornadas, empataron 0-0 estos dos equipos, un resultado que le permite al Emelec ser un líder más sólido en la Serie A de Ecuador, tiene 34 puntos, está seguido por Independiente Terán y Universidad Católica, dos equipos chicos, pero que lo están haciendo bien en esta temporada sobre todo. Barcelona está sexto con 22 unidades, y Liga de Quito, aquel equipo que ganó la Libertadores en el 2007, si no me equivoco, 2007-2008, bueno, ahora mismo está casi casi último en la primera división de Ecuador, algo que llama muchísimo la atención. Y en Bolivia tuvimos derbi de la capital. Tal vez no es el partido más importante de la primera división boliviana, pero sí es el derbi entre los dos equipos de La Paz. Strongest contra Bolívar, ganó el equipo celeste, Bolívar 2-3, y eso le permite también ser el líder del torneo Apertura. Cambió la estructura de competición en Bolivia en los últimos meses, le falta todavía reformarse mucho más al torneo boliviano, a la primera división. Uh-huh. Ahí está Bolívar con 27 puntos, Strongest queda en la cuarta con 22, detrás de Wilstermann y San José, ambos con 24. Estamos, digamos, promediando, casi llegando a la parte final de la apertura boliviana.
Y para terminar, Ariel, esta semana se cierran los cuartos de final de la Copa Sudamericana, de la que hemos pasado por encima un poquito antes, y llevan ventaja Sao Paulo y Libertad de Asunción contra Atlético Nacional y contra Itagüí, y ahí están igualadas las eliminatorias River, Lanús y Vélez Ponte Preta, ¿no?
Sí, atención con el partido River-Lanús, no solo porque River, si quedara eliminado, ya queda definitivamente fuera de todo hasta final de año, sino porque en esa serie, en la serie entre River y Lanús, el que gane, aunque parezca muy curioso, se va a ganar un boleto a la Copa Libertadores del año próximo. El mejor equipo argentino clasificado en la Copa Sudamericana por normativa de la AFA consigue un boleto a la Copa Libertadores. Preguntará por Vélez, pero Vélez ya está clasificado por haber sido campeón de la temporada, o sea que excluyen a Vélez de esta lidia entre los equipos que participan en la Copa Sudamericana, y eso queda concentrado solamente en River Lanús. O sea que además del pase a semifinales, hay en juego un boleto a la Copa Libertadores, ni más ni menos, entre el equipo de los mellizos Barros Esqueloto y el de Ramón Díaz, que durante el mes de octubre no marcó un gol, ayer cortó la sequía de falta de marca dentro del arco rival, pero que sigue jugando muy, muy mal, y es bastante preocupante lo que pasa con el equipo millonario a día de hoy.
¿Qué cosas pasan en Sudamérica, en el fútbol sudamericano, Ariel? Darían para escribir un libro de varios tomos. Muy bien,
si haces una enciclopedia sobre la forma de clasificación, sobre todo la sudamericana, los distintos países de Sudamérica, es realmente para publicarlo y que alguien lo entienda y lo explique, porque cada país tiene una normativa diferente y a veces es realmente complejo seguir ese método de clasificación al segundo torneo de clubes más importante que tiene el continente.
Curioso, peculiar, especial y por lo tanto importante también lo que se hace en el fútbol sudamericano. Lo contamos aquí todas las semanas. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando.
Hay un rinconcito, cada vez va haciendo más frío, es la hoguerita, las zapatillas de estar por casa, una tele para ver el fútbol y Tony Padilla. Está por ahí el subdirector de Marcador Internacional en Radio Marca, el jefe de deportes del diario ARA y el codirector de Brazuca 2014. ¿Cuántos títulos? ¿Cuántos títulos? Nobiliarios casi.
Imagínate.
Hemos tenido, Tony, este fin de semana la ida de la final de la Champions africana, que acabó con un gol en el descuento que le pone emoción al asunto, ¿no?
Sí, recordemos que se enfrentaba el favorito, el vigente campeón, el Al-Ahly, el equipo del Cairo, que si ganase esta final del partido de vuelta, pues imagínate, serían ya 5 títulos en los últimos 8 años. Es una locura, un dominio total, y más si recordamos la situación geopolítica de su país, que no les ha dejado jugar de momento ningún partido en el Cairo. Los han jugado todos a 500 kilómetros como mínimo de la capital. 1-1 en el partido de ida contra Orlando Pirates, el campeón de la Liga Sudafricana. Golazo de falta del mejor futbolista de Egipto, Mohamed Aboutrika, para marcar el 0-1. Una Aboutrika que, por cierto, se retira esta temporada. Empató el equipo de Soweto en el último minuto. Partido de vuelta, ahora sin el Cairo, eso es una novedad, aunque no se va a permitir que se llene el campo del ejército egipcio, solamente parte de las gradas llenas, para ver lo que será el partido en que se decide quién domina el fútbol de Egipto, africano, y qué equipo estará en el Mundial de Clubes del próximo diciembre en Marruecos.
Bueno, golazo de el mito Aboutrika, que ya es un mito, es una leyenda viva del fútbol egipcio. Golazo de falta y está abierta la vuelta, vamos a ver lo que pasa. Lo que vimos, y es una de las imágenes del fin de semana en el fútbol mundial, Tony, es la, no sé si llamarlo hoguera o incendio gigante que provocaron los aficionados en el derbi de Belgrado, ¿eh? Es escalofriante la imagen, ¿eh?
Sí, el derbi eterno, como lo llaman, la gran derbi entre los equipos serbios, el Estrella Roja y el Partizan, se jugaba en el pequeño Maracaná de Belgrado, el estadio de la Estrella Roja. Lo ganó Estrella Roja 1-0 y iguala mucho la Liga Serbia, se pone a un solo punto del líder, que es el Partizan, pero de nuevo la violencia pues empañando el espectáculo deportivo. Ya antes del partido se produjeron peleas, hay un hincha de Partizan que está en coma por una pelea que se produjo entre hinchas de los radicales de los dos equipos, y luego durante el partido la hinchada, los radicales del Partizan, hicieron esa hoguera quemando parte de la grada del estadio, no dejaban que llegaran los bomberos, se pelearon con la policía, incluso peleas entre los propios hinchas del Partizan, y el peligro que conlleva estar quemando pues parte de la grada. Es una imagen que sorprende, que es triste, pero desgraciadamente si se sigue con de forma habitual el fútbol del este de Europa, no es una escena que sea nueva, ¿no? Que te pueda sorprender. Suele pasar cada X tiempo. Ya vivimos esta semana también un partido de Copa Rusa en que las hinchas del Spartak de Moscú hicieron casi lo mismo, y por eso el Spartak lo han sancionado 2 partidos sin público, por exhibición de banderas con esvásticas, por lanzar más de 300 bengalas en un partido de Copa. Una auténtica locura, y una lástima que un fútbol pues tan precioso, con tanto talento en el césped como en el este de Europa, pues siempre sea noticia por estas cosas.
Desde luego, firmo debajo. Además, tú eres mi gurú, mi consejero principal, y yo te hago caso a ti. Yo pensaba que no se podía llamar al Panathinaikos Olympiacos del otro día derbi de Atenas, porque Olympiacos es equipo del Pireo, pero si tú me dices que le puedo llamar derbi, yo le llamo derbi. ¿Le llamo, bueno, derbi o no le llamo derbi?
Clásico sería mejor, ¿no?
Clásico
el
mejor.
El gran, vale, clásico, el derbi de ateniense es Panathinaikos AEK Atenas.
Exacto.
Lo que pasa es que la AEK lo tenemos en tercera división. Y sí que es cierto que durante muchos periodos de su historia, especialmente mientras estaba construyendo su estadio nuevo, Olympiacos jugó en Atenas, pero propiamente Olympiacos es el Pireo. Pireo está cerca de Atenas, actúa como el puerto de Atenas, pero el Pireo es una ciudad con su propio estatus independiente, no es un barrio ateniense, así que exactamente para los puristas no podemos llamar a un Olympiacos Panathinaikos derbi, pese a que casi la mitad de Atenas pues sea hincha de Olympiacos. Se jugó en Atenas, Panathinaikos está en una crisis institucional y económica grave, intenta levantar cabeza pero le cuesta mucho, el dominio es el equipo de Michel Total, ganó 0-1 con gol en el 90, otro de Mitroglou, que lleva ya 13, o sea, de tantos goles como digo Costa, Cristiano Ronaldo, en una liga obviamente de menos talento, pero bueno, Olympiacos domina la liga con un dominio insultante, solamente le aguanta la comba el PAOK de Salónica, que está segundo a 3 puntos, pero Panathinaikos firmaría meterse en Europa. Esa es la realidad de un equipo con algunos españoles. Nano titular, es suplente Toché, y en el equipo de Michel, pues los conocidos, ¿no? Los David Fuster y otros futbolistas también españoles.
Roberto, el portero, que lo está haciendo muy bien también.
Correcto, sí, correcto. Tuvo un error en el campo del Benfica en Champions, pero está haciendo una buena temporada.
El jueves creo que contamos en Brazuca 2014, en el partido de las 12, Tony, la historia de los oscuros años que transcurrieron entre el 38 y el 50, que no hubo mundial, ¿verdad? Nos toca hablar de eso el jueves.
Sí, se tenía que hacer un mundial en el 42, se soñaba que se haría en Brasil o en Alemania, pero estalló la guerra en el 39, así que pasaron pues 12 años sin mundiales de fútbol y en medio pasaron muchas cosas relacionadas con el mundial y relacionadas con el fútbol, y lo vamos a contar el jueves aquí en nuestra sección de Brazuca 2014.
Ah, apetece mucho. Muy bien, Tony, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Miro hacia mi derecha y sorpresa, me invade la sorpresa. No está Antonio Pérez del Castillo, no está Antonio Pérez del Chateau en este estudio. Está él muy vividor disfrutando de vacaciones. Está Isaac Avilés, que ha producido el programa. Hola, Isaac.
¿Qué tal? Sí, aquí muy estamos. Buena. Se le echa de menos, Antonio, eso sí.
Ha sido muy trabajoso la labor de producción, un poquito, ¿no?
Ha sido
algún marroncito, pero...
porque Antonio lo ha dejado prácticamente hecho, ¿eh? Sí, Antonio se va de vacaciones, pero te deja el trabajo hecho, es un gusto.
Es verdad, ¿eh? Sigue currando el tío.
Sigue
ahí.
Currando,
no entiende de vacaciones, Chato.
Qué va.
Bueno, profesionalidad de Chato, profesionalidad de Isaac, que ha elegido también convenientemente la música, ¿no? Has elegido la música que va a adornar tu agenda. A ver cuál es. Tiene un gusto peculiar, el productor titular de este programa para la música. Me gusta el gusto del productor eventual, en este caso de esta semana, Isaac Avilés. Me gusta, Isaac, esta canción, ¿eh?
Hay mucho ritmo de fútbol, esta canción tiene ritmo y vamos a repasar los partidos que hay previstos para este fin de semana. Comenzamos por la Premier, si te parece bien.
Muy bien, adelante.
Para este sábado 9 de noviembre a las 4 de la tarde se abre con dos partidos importantes e interesantes, Liverpool-Fulham y Chelsea-West Bromwich. Hay que recordar que el Chelsea viene de perder y que además el West Bromwich ya dio la sorpresa ganando en Old Trafford, así que va a ser un partido interesante.
Sí, señor.
El domingo a la 1, Tottenham-Newcastle, buen partido para empezar.
Buen partido.
Seguimos a las 3 y 5 con el Sunderland-Manchester City. Y cerramos a las 5 y 10 con uno de los partidos de la jornada, sin lugar a dudas, en toda Europa, Manchester United-Arsenal.
Y partidazo, ¿eh?
Es un partidazo. Vamos a ver si el Arsenal es capaz de ganar en Old Trafford y dar la sorpresa también.
Después del Arsenal-Liverpool de este fin de semana, Manchester United-Arsenal, partidazo. ¿Qué más tenemos, Isaac?
En Italia, sábado, 9:45, horario de Champions, Inter-Livorno. Es uno de los partidos buenos que abren la jornada en Italia. El domingo ya, 10 de noviembre, a las 3, Chievo-Milan, dos equipos que no están muy bien. Y Roma-Sassuolo. Y ya cierran la jornada, domingo a las 9:45, dos partidazos, Fiorentina-Sampdoria y sobre todo el gran partido Juventus-Nápoles. Y ya en la Bundesliga, sábado 3:30, tres partidos, Bayern de Múnich-Augsburg, Wolfsburgo-Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen-Hamburgo.
Bueno, ese Wolfsburgo-Borussia Dortmund, buen partido, ¿eh? Llegó el ex del Atlético de Madrid contra
va a haber, el además el Wolfsburgo tampoco está nada mal en la clasificación, creo que va quinto, así que vamos a ver buen fútbol este fin de semana en Europa.
Muy bien, Isaac, muchas gracias por todo, ¿eh?
Un abrazo a ti.
Nos ha ido un poquito largo de tiempo. Ay, mira, no estaba... ¿Me puedes activar, por favor? Perdón. Iba a hacer yo la tontería. Se nos ha ido un poquito largo de tiempo. Pero creo que nos ha quedado bastante completo el This is Football de esta semana. Esa era la gilipollez que tenía pensado hacer para el final del programa. No tiene más historia. Bueno, citas de la semana. Lunes, partido de las 12 en Nápoles, espectacular con todos los españoles del equipo. Martes y miércoles, Champions, con tiempo de juego a partir de las 8:15, con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todos los demás. El jueves, tiempo de juego locales con los partidos de la Europa League y durante toda la semana, la programación deportiva Deportes COPE y partido de las 12 aquí en COPE. Y el fin de semana, la fiesta del tiempo de juego, y nosotros volvemos, si lo queréis, el lunes que viene, que habrá mucho más y esperamos que mucho mejor. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo muy grande. Adiós.
¡Conquense!
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, FutbolCope.